Isaías 46, empezando en el versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas con cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responden, ni libre de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. La semana pasada empezamos una serie en dos partes en cuanto al tema de la grandeza de la soberanía de Dios. El hecho de que Dios es grandemente soberano significa que Él reina sobre absolutamente todo, sin excepción, que domina sobre cada cosa en existencia, que no hay nada que suceda en este universo que no está bajo su control. Esa es una doctrina esencial para entender quién es Dios, para no caer en el error de inventar a un Dios de nuestras propias imaginaciones. En el mensaje de hace 8 días nos enfocamos en las palabras de David en 1 Crónicas 29, estudiando la grandeza de la soberanía de Dios en sus atributos, sus pertenencias y en sus obras. Y hoy vamos a continuar con el mismo tema, pero profundizándonos más en la idea de sus obras, pensando en la grandeza de su soberanía en el pasado, el presente y en el futuro. Su soberanía en su propósito eterno, en su providencia actual y en sus planes futuros. Y para ver estas verdades, vamos a estudiar este pasaje en Isaías 46 y los versículos 9 a 11. Pero quiero que empecemos con el versículo 5. Que nos ayuda a enfocarnos otra vez en este tema de la grandeza de la soberanía de Dios. El versículo 5 dice, tenemos las palabras de Dios: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Es una pregunta retórica que significa que no requiere respuesta, que la respuesta es obvia. No podemos comparar a Dios con nada ni nadie, porque no es semejante a nada ni nadie. Como dice al final del versículo 9, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios es único. No hay nadie como Él en todo el universo. Solo Él es verdadero Dios y por eso solamente Él merece toda la gloria. Pues vamos a ver en este mensaje tres aspectos de la soberanía de Dios. En el pasado, en el presente y en el futuro. Porque es importante darnos cuenta de que la soberanía de Dios no solamente se refiere al pasado, o no solamente se refiere al presente, o no solamente se refiere al futuro. Podría ser nuestra tendencia enfocarnos en uno de esos aspectos, pero no en los tres. Es una razón por la importancia de este mensaje, para enfocarnos en la soberanía de Dios en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Pero también es muy, muy importante ver la aplicación práctica de esa doctrina a nuestras vidas diarias. Vimos la semana pasada que parte de nuestra reacción a la grandeza del Dios soberano es más alabanza, más adoración por quien es y por lo que ha hecho. Y sin duda, la aplicación obviamente es una aplicación muy práctica. Es práctica si pensamos en la manera en la cual, o si pensamos en quién es Dios, en sus atributos, en sus pertenencias, en sus obras. Pero también necesitamos entender cómo nuestras vidas diarias pueden cambiar debido a un entendimiento más profundo de la grandeza de la soberanía de Dios. Es como siempre, siempre platicamos aquí en esta iglesia. No nos sirve para nada si nada más recibimos conocimiento intelectual. Si salimos de aquí con más conocimiento, no sirve. Necesitamos aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas diarias. Entonces, necesitamos el conocimiento, porque sin el conocimiento no podemos cambiar. Pero con el conocimiento también necesitamos la aplicación muy, muy práctica, para que no vivamos una cristiandad teórica, sino que vivamos a la luz de lo que Dios enseña, para que seamos cambiados por la palabra de Dios. Entonces, si esta es la verdad, si realmente queremos ser cambiados por Dios y su palabra, este pasaje que hoy vamos a estudiar es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí, en Isaías 46, 9 a 11, son las palabras de Dios mismo. Es decir, no tenemos una descripción de otros hombres en cuanto a Dios. Tenemos las palabras exactas de Dios mismo describiéndose a sí mismo. Entonces podemos estar seguridad completa de que lo que leemos aquí y lo que vamos a aprender de este pasaje es la verdad, porque Dios mismo está enseñándonos. Es importante porque ustedes pueden sentarse y pensar, no, es nada más otra predica de mi pastor. Entonces, si yo estoy diciendo las palabras físicamente, pero estoy predicando la palabra de Dios. Y por eso es un requisito para todos ustedes dar cuenta y poner atención. No porque mis palabras son importantes, sino porque la palabra de Dios es esencial. Entonces, me escuchen. No porque yo soy el pastor, sino porque Dios está hablando hoy a través de este pasaje. Entonces vamos a estudiar la grandeza de la soberanía de Dios en su propósito eterno, el pasado, su providencia actual, presente, y sus planes futuros, futuro, obviamente. En primer lugar, la grandeza de la soberanía de Dios en su propósito eterno. Empezamos con el versículo 10 para ver la soberanía de Dios en su propósito eterno. Después de que Dios dice al final del versículo 9 que Él es Dios y no hay otro, el versículo 10 continúa describiéndole. Dios dice que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios es grandemente soberano porque ha decretado todo desde antes de la creación. Porque tiene un propósito eterno que no puede ser quebrantado. Por esta palabra anunciar en el versículo 10 es muy interesante. Se traduce en muchas diferentes maneras en el Antiguo Testamento. aquí, debido al contexto de la soberanía de Dios, no solamente tiene la idea de anunciar o decir, sino también tiene la idea de declarar o decretar. Es decir, Dios no está decidiendo hacer las cosas en el momento. Por ejemplo, Dios no ve a una persona cayendo de una roca y al instante decide salvarle o no, sino ha decretado todo anteriormente. Su soberanía en el pasado se demuestra por esta verdad de su propósito eterno. Es eterno. Es un plan desde antes de la creación del tiempo. Antes de la creación de todo. Antes de la fundación del mundo. Como nuestro pasaje dice, Dios ha anunciado o decretado todo lo que ha pasado y va a pasar en el universo desde los tiempos antiguos. O dice, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo que aún no era hecho. Si creemos esto, debería negar toda creencia en el libre albedrío, ¿no? No dice que Dios permite que hagamos lo que queramos y después usa lo que hicimos para su voluntad. No dice eso. Con lo que leemos aquí, no podemos creer que a Dios no le es permitido meterse en nuestras decisiones porque nos ha dado libre albedrío. No. Aquí Dios mismo dice que ha decretado lo porvenir y lo que aún no ha sido hecho desde el principio, desde la antigüedad. Tú no eres el dueño de tu propia vida, aun si crees que lo eres. Tenemos que meditar más en esta verdad porque en verdad es incomprensible. Vamos a admitirlo. Eso es incomprensible. Dios decidió cada evento, de cada segundo, de toda la historia en la eternidad pasada, antes de la creación en Génesis 1. Es decir, Dios decretó el nacimiento de cada ser humano en toda la historia antes de crear a Adán y Eva. Dios decidió cuáles plantas iban a crecer en cada metro cuadrado de esta tierra en toda la historia antes de crear las primeras flores en Génesis 1. Dios decidió cuáles animales iban a recorrer la tierra y en dónde iban a vivir y lo que iban a comer antes de que este planeta existiera. ¿Tú entiendes esto? Yo no puedo. Lo acepto porque así dice la Biblia, pero es incomprensible. Pero ese es el punto. Nuestro Dios es incomprensible. Porque es infinito. Porque es grande en su soberanía. Podríamos continuar con esos ejemplos. Pero el énfasis es que Dios decidió todo. Todo lo que iba a existir, todo lo que iba a hacer antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Por eso hablamos de su propósito eterno. Porque Dios nunca reacciona. Dios nunca decide en el momento lo que quiere hacer, sino ha establecido todo en el pasado. Pues aquí podemos ver mucha aplicación general para nosotros y nuestro mundo. ¿Por qué suceden todos los eventos del mundo? Por ejemplo, ¿por qué llueve mucho aquí en el DF por 6 meses del año? ¿Por qué? Porque Dios quiere que llueva tanto en esos tiempos. Porque parte de su propósito eterno fue que en esos años, en la historia de este planeta, recibiéramos mucha lluvia en esos 6 meses de cada año. Entonces, cuando nos quejamos de la lluvia, estamos quejándonos de Dios y su propósito eterno. No solamente del clima. Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Eso debería cambiar cuando entendemos que la razón por la cual llueve tanto aquí en esos meses, porque así Dios decidió antes de la fundación del mundo, no deberíamos quejarnos por la lluvia, o por el sol, o por el frío, o por el calor, porque todo eso es parte del propósito eterno de Dios. O para usar otro ejemplo, ¿por qué tantos niños mueren de hambre cada año? Esta pregunta es mucho más difícil, ¿no? Porque por naturaleza incluye nuestras emociones. Pero la respuesta es la misma. No somos duros de corazón. No nos gusta que hay tanto sufrimiento y dolor en este mundo. Y nosotros debemos orar y hacer lo que podamos, no solamente para el alivio físico, sino para la propagación del Evangelio. Pues lo que las personas realmente necesitan es la vida eterna. Pero sin quitar de los seres humanos la responsabilidad por haber causado tanto sufrimiento, la respuesta a la pregunta es la misma. Tantos niños y adultos también mueren de hambre cada año en todo el mundo, o cualquier otra enfermedad o cualquier otra pregunta, porque es parte del propósito eterno de Dios. Que Dios no es el autor del pecado, pero Dios permite el pecado y sus consecuencias en este mundo para una razón, porque es parte de su propósito eterno, porque es el mejor plan para su creación. Algunos no quieren creer en un Dios así. Muchos prefieren pensar que Dios no puede cambiar el sufrimiento. Pero ese tipo de Dios no es Dios. Dios es todopoderoso. Dios es grandemente soberano. Muchos no quieren aceptar la verdad de que Dios es completamente soberano, que ha decidido hacer todo desde la eternidad pasada. Pero así es, y no deberíamos aceptar el hecho de que Dios hace todo lo bueno y no aceptar que también es soberano sobre lo malo. Que no hace malo, pero es soberano sobre lo malo también, porque no hay nada fuera de su control. Ha decretado todo en el pasado antes de la creación del mundo. Otra vez, no estoy pidiéndoles que entiendan. No podemos entender, no podemos comprender, pero tenemos que aceptar. Porque si decimos que Dios no controla todo, cuando hay cosas malas, cuando hay tormentas y muertos y todas esas cosas, y decimos, no, mi Dios no hace eso. Pero Dios es soberano sobre todo. Y no podemos aceptar que es soberano sobre lo bueno si no aceptamos que también es soberano sobre lo malo. Él entiende mucho mejor que nosotros. Él es omnisciente. Sabe todo. Y tenemos que aceptar por fe lo que ha hecho a través de su propósito eterno. Pero hay una aplicación mucho más específica para nosotros. Si creemos que Dios es grandemente soberano en cuanto al pasado, si creemos que Dios tiene un propósito eterno desde antes de la creación del mundo, ¿cómo aplicamos esta verdad a lo espiritual, a nosotros como cristianos? En primer lugar, creemos que, exactamente como cualquier otra cosa, Dios decretó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Eso estudiamos en la clase, ¿no? Esa es la elección de Dios para no darnos oportunidad para jactarnos en lo que hemos recibido, porque no depende de nosotros para nada. Es decir, si Dios tenía un propósito eterno, algo que estableció y decretó antes de que nosotros naciéramos, ¿podemos recibir cualquier gloria por ser salvos? No, nada. ¿Podemos decir que hicimos aún una parte chiquita de nuestra salvación? No. Romanos 8:28 nos dice que hemos sido llamados conforme a su propósito. Romanos 9 lo hace claro, que Dios nos llama antes de que hayamos hecho bueno o malo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, una persona que dice que Dios hizo su parte para salvarnos cuando envió a Cristo, cuando Él murió, y ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte para aceptar a Cristo, está completamente equivocada. Lo que estudiamos otra vez en la clase, estamos muertos. No podemos decir que Dios hizo su parte y ahora tenemos que hacer nuestra parte. El cadáver no puede hacer su parte. Dios hizo completamente todo. Eso es parte de su propósito eterno. Es parte de su soberanía en el pasado. Dios hizo todo en la salvación, literalmente todo. Aún nuestra creencia en Él, aún nuestra propia fe, que Dios usa para salvarnos, es un regalo de Dios. No algo que producimos en nosotros mismos, porque no hay nada bueno. No hay nadie bueno. no hay nadie que busque a Dios. Así que nuestra creencia en la soberanía de Dios en el pasado, que Él tiene un propósito eterno, que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, debería hacernos humildes, no orgullosos. Porque desafortunadamente, hay muchas personas que dicen que son reformados, que es el término que usamos para describir lo que creemos. Muchos cristianos que dicen que son reformados, que dicen que creen en las doctrinas de la gracia, pero son muy, muy, muy orgullosas. Actúan como que son mejores que otros porque creen en la elección, etc. Eso es terrible. Y nunca quiero ver eso aquí en esta iglesia. Tenemos la verdad. Creemos en esas doctrinas de la gracia, pero no somos mejores. Esas doctrinas deberían humillarnos, no hacernos orgullosos. Porque como Pablo dice en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Entonces, somos salvos por gracia y compartimos esta verdad a todo el mundo, pero entendemos que aún con nuestra creencia en esa doctrina que es bíblica y correcta, no nos hace mejores ante los ojos de Dios que otras personas. Porque la única razón por la cual somos salvos y entendemos esas grandes verdades es porque Dios es grandemente soberano en cuanto al pasado. Porque Él tiene un propósito eterno. Entonces Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que tú estuvieras aquí el día de hoy en este lugar, escuchándome a mí, escuchando este mensaje de la soberanía de Dios. Dios decidió antes de la creación salvarte. ¿Por qué te jactas de tu salvación? ¿Por qué te jactas de tu doctrina? No tiene sentido. Como Pablo dice en 1 Corintios, nuestra jactancia está en Cristo, no en nosotros mismos, ni en nuestra doctrina. En segundo lugar, si regresamos a Isaías 46, podemos ver la grandeza de la soberanía de Dios en su providencia actual. Hablamos del presente. Encontramos esta verdad al final del versículo 10. Vimos que Dios ha decretado todo desde el principio, pero el versículo continúa diciendo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón en mi consejo. Dios no solamente ha decidido cómo cada evento en el mundo va a suceder antes de la fundación del mundo, sino también su consejo permanece. Dios hace lo que quiere. Llama a los aves, a los varones para hacer su consejo, es decir, todo, animales, así como seres humanos, hacen exactamente lo que Dios quiere que hagan. Otra vez, deberíamos sentirnos maravillados por la declaración tan clara y grande de la soberanía de Dios que encontramos aquí. Porque Dios dice, hago lo que quiero. Wow. Tú no puedes hacer todo lo que quieres. Yo tampoco. Pero Dios sí. No importa lo que es. Si es parte de su propósito eterno, va a suceder. Y nadie ni nada puede resistirle. Hay otros versículos en la Biblia que reflejan la misma verdad. Que Dios hace lo que quiere. Que es completamente soberano en el presente como lo es en el pasado. Vamos a buscar juntos, por favor, en el libro de Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Algunos libros más adelante. Daniel 4 y el versículo 35. Aquí tenemos las palabras del rey Nabucodonosor después de que había sido humillado por Dios. Este rey aprendió algunas verdades muy importantes, incluso lo que leemos aquí en el versículo 35. Daniel 4 y el versículo 35. Este rey está hablando del Dios Altísimo, como vemos en el versículo 34. Se habla de Dios en el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Que dice aquí que Dios hace, tiempo presente, en todo el universo, dice cielos y tierra, según su voluntad, que es su propósito eterno en el pasado. Entonces vemos la progresión lógica aquí. Dios es Dios, no hay nadie como Él, no hay otro Dios, no hay nadie que puede detener su mano, y por eso es completamente soberano para hacer su voluntad en el presente, en cada día de nuestras vidas. En los Salmos encontramos la misma verdad. Yo voy a leer dos versículos. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135 y versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie más poderoso que Él. Hace lo que quiere en el presente, porque es grandemente soberano para cumplir su propósito eterno. Este segundo punto de la soberanía de Dios en el presente es muy importante porque nos ayuda a entender que aunque Dios decretó todo, literalmente todo, antes de la fundación del mundo, aunque Dios tiene un propósito eterno y va a ser cumplido sin duda, de todos modos, Dios no es un Dios ausente, sino activo. Es decir, Dios no decretó todo antes de crear el mundo, y después creó el mundo, se sentó y ha estado tomando sus vacaciones por miles de años, esperando el fin del mundo. Dios no es así. Dios es un Dios activo. ¿Pero cómo es posible? Cuando decretó todo de antemano, si decretó todo de antemano, ¿por qué es activo en el presente? Es la verdad porque Dios no solamente decreta y planea los eventos, sino Dios decretó los medios también. Por eso siempre es activo en su creación, está usando los medios que Él ha decretado para cumplir su propósito que fue hecho antes de la fundación del mundo. Normalmente usamos la palabra providencia cuando hablamos de la grandeza de la soberanía de Dios en el presente. Su providencia actual, sus acciones en cada día, para que cada evento suceda como Él quiere. La palabra providencia no se encuentra en la Biblia, pero describe muy bien lo que estamos hablando, estudiando. Déjeme leer una definición, por favor, de lo que queremos decir por la providencia. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande, desde la más pequeña, por su sumamente sabia y santa providencia, conforme a su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando usamos la palabra providencia, estamos describiendo la soberanía de Dios en el presente, la manera en la cual Dios cumple su propósito eterno en los días actuales. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo demuestra su soberanía en el presente? ¿Cómo ejerce su providencia? Bueno, otra parte de la misma definición de este término es que Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de los medios. Sin embargo, Él está libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Qué significa? Dios normalmente escoge usar medios normales para hacer su voluntad. ¿Como cuáles? Las leyes naturales que Él ha establecido. Las personas del mundo, ya sean cristianos o incrédulos, son los medios que Dios usa para cumplir su propósito eterno. Pero también Dios puede, obviamente, demostrar su soberanía a través de una providencia más directa, ¿no? Milagros, sanando a una persona, cambiando el clima. Dios puede hacer eso. No lo hace mucho. Normalmente usa sus medios normales. Obviamente Dios no está esclavo a esos medios, puede hacer lo que quiera. Normalmente, Dios usa los medios para su providencia actual. Este es uno de los medios muy, muy importante porque responde al argumento de varias personas que no creen en la soberanía de Dios, o por lo menos que no creen en la absoluta soberanía de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dije la semana pasada en cuanto al libre albedrío? Es que no creemos en el libre albedrío en la manera en la cual normalmente se define, que Dios nos permite hacer lo que queramos, que Él no tiene derecho a meterse en sus vidas, en nuestras vidas, porque somos libres. Que eso no es la verdad. Pero es posible ir al otro extremo y pensar, bueno, si Dios es soberano, si su voluntad va a ser cumplida sin duda, entonces, ¿por qué tengo que hacer cualquier cosa? Yo puedo sentarme, no hacer nada, descansar en la vida, y Dios todavía va a hacer su voluntad. Esos son dos extremos. Un extremo puede ser, tengo libre albedrío, puedo hacer lo que quiera. Otro extremo puede ser, no voy a hacer nada. Son dos extremos. Pero ese extremo no es bíblico. Por eso estamos estudiando no solamente la grandeza de la soberanía de Dios en el pasado, sino también su providencia actual y cómo usa los medios para cumplir su voluntad. La verdad es que los seres humanos, escúchenme, los seres humanos son responsables. No son libres para hacer lo que quieran. No son libres para hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero sí son responsables para obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Bíblicamente no podemos separar esas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, sin caer en el error de un extremo. ¿Okay? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, esas verdades son dos, bueno, esas dos cosas son la verdad. Aunque a veces no entendemos cómo van juntos, pero la Biblia enseña las dos. Y si entendemos, si intentamos separar esas dos cosas, vamos a caer en un extremo. O un extremo puede ser, no hago nada, otro extremo puede ser, yo voy a hacer todo. Entonces necesitamos entender, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Por eso no podemos decir que Dios es el autor del pecado. No podemos decir que Dios es malo porque decreta el pecado. No es así. Nosotros pecamos. Es nuestra culpa. Es nuestro pecado. Y aunque Dios lo permite y lo usa, no lo aprueba. Porque es completamente santo. Por ejemplo, en el huerto de Edén, con Adán y Eva, ellos fueron responsables para obedecer a Dios y resistir la tentación de Satanás. Y cuando no lo hicieron, sufrieron las consecuencias. Pero esa no era una sorpresa para Dios, porque Dios había establecido su propósito eterno mucho antes de la caída del ser humano. Hay muchos ejemplos más preguntas a las cuales podemos responder, pero no tenemos tiempo para ver más detalle. Pero es importante no desviarnos del equilibrio bíblico en cuanto a este tema. Dios es soberano, grandemente soberano, y no podemos negar esta verdad. Pero también Dios nos ha hecho responsables para obedecer sus mandamientos, responsables para hacer lo que deberíamos. Y por eso nos rescata de la pereza o una creencia en la suerte. So, hemos visto la grandeza y la soberanía de Dios en el pasado, su propósito eterno, en el presente, en su providencia actual, y ahora vamos a ver la grandeza de la soberanía de Dios en sus planes futuros. En el final del versículo 11, de Isaías 46, en el final del versículo 11 tenemos estas palabras de Dios: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Esa es la consecuencia lógica de todo este pasaje. Si Dios ha establecido todo antes de la creación del mundo, si tiene un propósito eterno del pasado que está cumpliendo en el presente a través de sus medios escogidos, tiene sentido completo que el futuro está en sus manos también. No podemos decir que el pasado está en sus manos y el presente también, y el futuro, ¿quién sabe? Pues no tiene sentido. Dios es soberano sobre el pasado, presente y el futuro. Porque para Dios el futuro no es desconocido, sino completamente fijado y establecido como el resto de la historia. Eso tal vez es algo que no podemos comprender completamente. Para nosotros, el pasado está completamente fijo, no puede cambiar. Excepto si tú crees en viajar por el tiempo, no como en las películas, pero no. El pasado es el pasado, no va a cambiar, completamente fijo. El futuro para Dios es exactamente lo mismo. Dios no está esperando para ver lo que va a suceder en el futuro. Dios lo sabe. Sabe exactamente lo que voy a decir en la siguiente oración. Sabe exactamente lo que tú vas a decir cuando sales de esta iglesia. Sabe exactamente lo que va a pasar en 10 años más. Para nosotros el futuro es desconocido y lo tememos. Pero para Dios no es desconocido. Es completamente establecido. ¿Por qué? Obviamente entendemos, realmente, por un lado, no hay futuro para Dios. Dios creó el tiempo y no es controlado por ello. De una manera, no hay pasado, presente y futuro para Dios, nada más es el presente. ¿Por qué? Porque es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Porque un día para Él es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces Dios no ve el tiempo como nosotros. Dios está fuera del tiempo. Otra cosa incomprensible. Pero no podemos comprender un ser que no es controlado por el tiempo. Pero así es Dios. Es eterno. Nunca tuvo principio ni tendrá fin. No podemos comprender completamente, pero podemos maravillarnos, ¿no? Otra vez en la grandeza de la soberanía de nuestro Dios. El punto aquí es que para lo que es futuro para nosotros, los seres humanos, también está en las manos de Dios. No hay sorpresas para Él. Dios no reacciona a nada porque sabe lo que va a pasar, porque ha decretado lo que va a pasar. Y esta verdad, la grandeza de la soberanía de Dios en sus planes futuros, debería llenarnos con confianza y con esperanza, ¿no? Porque aunque nosotros no podemos saber el futuro, aunque no podemos controlarlo, servimos a un Dios tan grande en su soberanía que tiene cada segundo del resto de tu vida en su mano. Que sabe exactamente lo que va a suceder en tu vida. Otra vez, cuando este servicio termine, cuando regreses a tu casa, cuando empieces la semana, cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando busques trabajo, cuando te jubiles, cuando tengas nietos, cuando tu ser querido muera, o cualquier otro evento de la vida en lo cual puedes pensar. No es solamente que Dios está contigo en esos momentos, esa es la verdad, sino que Él ha decretado todos estos eventos, que tiene control de cada cosa futura. Obviamente la confianza y esperanza más grande en cuanto a este asunto para nosotros que somos cristianos es la promesa del cielo, es la promesa de la gloria eterna con Dios. Si somos cristianos, no es una posibilidad que vamos a estar con Dios para siempre. Está garantizado. Porque es parte de su propósito eterno. Parte de sus planes para nuestro futuro. Por eso otra vez no creemos que la salvación se pierde. ¿Cómo es posible que la salvación se pierde? Que si Dios ha establecido y decretado todo eso desde antes de la fundación del mundo. Es muy orgulloso para pensar que la salvación se pierde. Muchas personas que piensan que es muy piadoso. Muy piadoso porque si la salvación se pierde, tengo que vivir de manera mejor. Es puro orgullo para pensar que tú puedes cambiar el decreto de Dios. Eso no. Dios es grandemente soberano. Y lo que Él ha decretado va a suceder. Entonces, por eso, porque Dios es grandemente soberano en sus planes futuros, no te desanimes. No te preocupes. Como Cristo dijo en Mateo 6, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Muchos de nuestros problemas vienen porque nos preocupamos pecaminosamente, sin confianza en Dios, con un miedo, porque tú no puedes controlar lo que va a pasar en tu vida. Entonces, deberíamos recordar lo que Cristo dijo a sus 11 apóstoles. justo antes de ascender y regresar al cielo, en Hechos 1:7, Cristo dijo a ellos: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Otra vez. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Eso fue una reprensión a los 11 apóstoles en ese tiempo, porque ellos querían saber cosas del futuro, pero también es una reprensión para nosotros. No nos corresponde saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Dios es soberano y nosotros no lo somos. Qué bueno, ¿no? Nos preocupamos demasiado en el futuro, en lo que va a pasar, cuando no controlamos nada. ¿Por qué nos preocupamos por cosas que no podemos controlar? No tiene sentido. Por eso sufrimos tanto estrés, tanta preocupación, tantos problemas, tanto físicas como espirituales. Estamos tan preocupados por el futuro. Y no tiene sentido, porque tú no puedes hacer nada. Solamente Dios controla tu futuro. Dios sabe todo. Dios es soberano en cuanto al pasado, en cuanto al presente y en cuanto al futuro. Es grandemente soberano en su propósito eterno, su providencia actual y sus planes futuros. Entonces, ¿cómo podemos salir de aquí con una aplicación personal y práctica para nuestras vidas? Lo que dije al principio, no nos sirve si nada más salgamos con más entendimiento. ¿Cómo aplicamos estas verdades en nuestras vidas? Bueno, regresando a nuestro pasaje, encontramos aplicaciones específicas de esas verdades por dos grupos de personas: personas incrédulas, que no son hijos de Dios, y personas creyentes. En los versículos 8 y 12 y 13, vemos una aplicación de esta verdad de la soberanía de Dios para los incrédulos, para aquellos que rehúsan creer en la soberanía de Dios. Tal vez personas que creen que la ciencia explica todo sin necesidad para Dios, o personas que creen en Dios, pero también su propio libre albedrío. Hay muchas razones posibles por las cuales las personas no creen en la soberanía de Dios. Pero vamos a leer aquí en estos versículos cómo ellos, cómo los incrédulos, deberían responder a la grandeza de la soberanía de Dios. Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Lo que dice el versículo 8. En las palabras de otra traducción: acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Es una llamada a los pecadores poner atención a esas verdades y creer en un Dios soberano de corazón. En los versículos 12 y 13, Dios dirige sus palabras otra vez a los incrédulos: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. La justicia de Dios es un tema sin temor para los cristianos, porque Cristo sufrió el castigo y porque Dios nos dio la justicia de Cristo que necesitamos. Pero es un tema de temor y miedo para los incrédulos, porque es una justicia perfecta. Mientras tu justicia, si eres incrédulo, es nada más como trapos de inmundicia. Por eso, cuando Dios dirige sus palabras aquí a los incrédulos, estaba avisándoles que deberían creer en su soberanía y creer en Él, porque su juicio estaba acercándose a ellos. La persona que no cree en la soberanía de Dios, la persona que depende de sí mismo para la salvación o rehúsa creer que hay una vida eterna, no puede escaparse de las manos de Dios. Si estás aquí y no te sometes a la soberanía de Dios, si la aborreces, si no la crees, estás ignorando tu propia responsabilidad y vas a pagar el precio. Por eso expliqué anteriormente en el mensaje: el hecho de que Dios es soberano no significa que no tenemos responsabilidad. que no tenemos que creer, que no tenemos que compartir el Evangelio, que no tenemos que obedecer a Dios, no. Por eso me dice muchas veces en otras prédicas, si tú no eres salvo, si tú continúas en tus pecados, es tu culpa, no es la culpa de Dios. Tú eres responsable. Pues cree en Él, cree en su grandeza, en la salvación que ha hecho para nosotros. Pero también hay una aplicación específica para los cristianos, los hijos de Dios, en nuestro pasaje. Vamos a leer en los versículos 3 y 4. Para terminar y ver la aplicación a los incrédulos. Los versículos 3 y 4. La cosa es que yo creo que la traducción castellana que tenemos oscurece el significado un poco. Entonces, mientras ustedes leen esos versículos con la vista, yo voy a leerlos en otra traducción. Dice, escúchenme, casa de Jacob, y toda remanente la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Aún hasta su vejez, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho, y yo los cargaré, yo los sostendré, y yo los libraré. ¿Cuál promesa para nosotros, no? Esa es la aplicación de la verdad de la soberanía de Dios para los cristianos. Hemos sido llevados por Dios desde el vientre, cargados en su mano desde la matriz, en su soberanía pasada. Y dice aquí, aún hasta nuestra vejez, Él será el mismo. Hasta nuestros años avanzados, hasta las canas, como dice nuestra traducción, nos sostendrá, que es su soberanía futura. Dios nos cargará, Dios nos sostendrá, Dios nos librará. Esa es la aplicación personal de la grandeza de la soberanía de Dios para con sus hijos. Él ha hecho su propósito eterno antes de la fundación del mundo. Nos salvó, estableció cada paso que íbamos a tomar en nuestras vidas actuales, envió al Espíritu Santo para llamarnos y regenerarnos y darnos la vida eterna, y continúa soportándonos en cada paso de la vida presente. Y sin duda, si Dios ha actuado así en el pasado, en el presente, continuará soberano en sus planes futuros hasta la vejez, hasta las canas. Continuará soberano en nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. Entonces Dios en su providencia, Dios en su control sobre todo, nos ha permitido como iglesia estudiar por 2 semanas este tema de la grandeza de la soberanía de nuestro Dios. La cuestión es cómo vamos a responder a este estudio. ¿Vamos a continuar viviendo de la misma manera, actuando como que todo depende de nosotros, preocupándonos por cosas que no podemos controlar? ¿O vamos a alabar a Dios aún más y más por quien es, por ser ese Dios tan grande, infinitamente soberano, y confiar en Él por todo? Esas son las 2 opciones. ¿Cuál opción vas a escoger? Como iglesia, en los meses recientes y aún ahora, hemos pasado por el fuego. Y no por la, no será la última vez. No se engañen. No será la última vez. Pero nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios no cambia. Él decidió enviarnos esas pruebas que estamos experimentando antes de la fundación del mundo. No es una sorpresa para Él que estamos pasando por dificultades. Es su voluntad que estamos pasando por esas dificultades. Y es lo mismo para nosotros individualmente, no solamente para nosotros como iglesia. Individualmente, tú has pasado por cosas difíciles y también por cosas buenas. Y sin duda vas a continuar experimentando cosas difíciles y cosas buenas. Pero tu Dios es soberano. Tu Dios es completamente y grandemente soberano, y no hay razón para preocuparte. Confía en Dios porque es maravilloso, poderoso, victorioso, glorioso, majestuoso. Porque todas las cosas pertenecen a Él. Él domina sobre todo. Es soberano en cuanto al pasado, en su propósito eterno. En cuanto al presente, en su providencia actual. En cuanto al futuro, en sus planes futuros. Confía en Él, porque nuestro Dios es grande en su soberanía. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por estas verdades. Por otra oportunidad para ver un poquito de quién eres. Porque vemos que tú eres incomprensible. Porque eres infinito en cada atributo. No podemos comprender todo, no podemos entender todo lo que leemos de ti, pero lo creemos, lo aceptamos por fe y tenemos mucha confianza porque tú eres un Dios tan grande, un Dios grande en su soberanía. Señor, ayúdanos como iglesia a avanzar, crecer más y más basándonos en esta verdad. Y individualmente también, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, que todo cambie debido a esta gran verdad de tu soberanía. Ayúdanos no pensar en esta verdad como algo solamente teórico, algo solamente para la mente intelectual, sino como algo que puede y debería cambiar la manera en la cual vivimos, no confiando en los otros seres humanos y no confiando en nosotros mismos, sino confiando en ti, porque no cambias, porque eres poderoso, porque eres grande, porque eres soberano. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.